La 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, nos vamos a esta hora a la Real Casa de Correos de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha prometido su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha prometido gobernar desde la transparencia en la gestión, eficacia y austeridad en el gasto del dinero público. Allí está nuestra compañera María Daván.
Isabel Díaz Ayuso prometía su cargo y prometía además hacer las cosas bien. La presidenta madrileña ha hecho un repaso de todas las tareas que tiene pendientes. Gobernará, dice, para todos los héroes anónimos y cotidianos. Gobernará con un objetivo.
Es un proyecto político que, no me canso de repetir, se basa en la libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos.
Díaz Ayuso ha entrado en este patio de la Puerta del Sol flanqueada por Pablo Casado, que reaparecía después de sus vacaciones. Estrenando look, se ha dejado barba, aunque piensa quitársela en una semana, dice.
La crisis del Open Arms está desencadenando un enfrentamiento entre España e Italia. Desde la ONG no dan una respuesta clara a la oferta de Pedro Sánchez, mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, echa la culpa de la situación al ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.
Es absolutamente inconcebible e inaceptable que, habiéndose puesto de acuerdo varios países de la Unión Europea en recibir a las personas que van a bordo del Open Arms, el señor Salvini, con una finalidad exclusivamente electoral, se esté poniendo en riesgo vidas humanas.
Otra embarcación que está viviendo una situación parecida es el Ocean Viking. Lleva varios días cerca de aguas italianas para poder desembarcar a los 356 inmigrantes que rescató frente a las costas de Libia. Italia no les deja atracar en Lampedusa y Malta les ha denegado dos veces su desembarco. Hannah Wallace es portavoz de este buque en declaraciones a COPE.
No sabemos cuánto tiempo estaremos en esta situación y por eso sí tenemos que ser cuidadosos con los recursos limitados que tenemos a bordo.
Fuera de nuestro país, la primera ministra danesa ha afirmado que Groenlandia no está en venta. Lo ha dicho tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en las que admitía que Groenlandia es estratégicamente interesante para su país. Las palabras de Trump podrían suspender su viaje a Dinamarca previsto para el 2 y el 3 de septiembre, Jorge Fernández.
Muy contundente se ha mostrado la primera ministra danesa, quien ha asegurado que espera que no sea en serio la intención de Donald Trump de comprar Groenlandia. Todo después de que ayer el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, asegurara en una entrevista que la intención de Donald Trump es, de momento, echar un vistazo a la operación.
Groenlandia es un lugar estratégico que tiene grandes recursos minerales. No quiero predecir un resultado. Solo digo que el presidente, que sabe un par de cosas sobre compras de terrenos, quiere echar un vistazo a una posible compra de Groenlandia.
Unas palabras que se suman a las pronunciadas ayer por el presidente de Estados Unidos, quien por primera vez admitía que este tema podría ser estratégicamente interesante.
Y en los deportes, Jorge Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Real Madrid va a recurrir la roja a Modric.
Sí, la polémica está servida tras la primera jornada de Liga. A partir de ahora, todas las entradas al talón y por detrás son roja directa. Por esto, el Real Madrid va a buscar que le quiten la sanción a Luka Modric para que pueda jugar en el Bernabéu el próximo sábado contra el Valladolid. Mientras, el Barcelona hace oficial la cesión de Coutinho al Bayern de Múnich. ¿Bajo qué condiciones, Copa de Barcelona, Elena Condis?
Una cesión de la que ya informamos este viernes en Tiempo de Juego. El club alemán paga 8,5 millones por Coutinho, por este préstamo hasta final de temporada, y asume su altísima ficha de unos 11 kilos netos. La cesión incluye una opción de compra de 120 millones. El fichaje más caro de la historia del Barça sale cedido solo un año y medio después de aterrizar en el Camp Nou.
El Atlético, por su parte, gana 1-0 contra el Getafe con gol de Álvaro Morata y jugadón de Joao Félix incluido. En la segunda parte, la carrera del portugués acabó en penalti que luego detenía David Soria. En el resto de partidos de ayer domingo, Sevilla, Valladolid y Alavés también consiguen los 3 puntos. Además, en fútbol femenino, las jugadoras Silvia Meseguer y Marta Torrejón ponen punto y final a su carrera en la selección española de fútbol. Y en ciclismo, el Movistar Team acaba de hacer oficial el equipo para la Vuelta a España, que comienza el próximo sábado en Torrevieja, con Carapaz, Valverde o Quintana como principales corredores.
Y hoy en El Espejo, Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Nos vais a contar la historia de los cristianos de Irak que sobreviven 5 años después de la invasión del Daesh en la llanura de Nínive.
Sí, en agosto de 2014 las unidades del Daesh arrasaron y conquistaron los asentamientos cristianos de la llanura de Nínive, al norte de Mosul. Más de 120.000 cristianos tuvieron que huir con lo opuesto rumbo a la ciudad kurda de Erbil, donde se refugiaron. Durante los siguientes tres años, el principal apoyo con el que contaron las comunidades de cristianos desplazados fue el arzobispo católico caldeo de Erbil. Monseñor Bashar Mati Guarda fue uno de los pilares en la manutención y en la ayuda que recibieron los refugiados cristianos. El arzobispo recuerda que su papel es el de un misionero que da testimonio de las enseñanzas de Cristo y da ejemplo a los vecinos musulmanes de que hay un camino de perdón, humildad, amor y paz.
Gracias, Nacho. Nos escuchamos a partir de la 1:30 de la tarde. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Pues a la 1:05 de la tarde, desafortunadamente, tenemos que regresar una vez más a Canarias con motivo de ese incendio. El fuego originado el sábado por la tarde en Valle Seco avanza por el Parque Natural de Tamadaba y ha obligado a evacuar a unas 8.000 personas. Municipios como Tejeda, Artenara, Galdar, bueno, la propia localidad de Valle Seco son algunos de los más de 50 núcleos de población que han sido desalojados. Está trabajando la unidad militar de emergencias, cerca de 700 efectivos a los que se suman 16 aeronaves que han sido movilizadas. Las condiciones meteorológicas, con escasa humedad y con temperaturas que superan los 30 grados, la verdad es que no están ayudando nada. Son 6.000 las hectáreas que de momento han sido calcinadas, que se suman a los diferentes incendios que ha sufrido la isla en la última semana. Recordemos, 3 en total. Pues precisamente para conocer la última hora, para conocer cómo marchan esos fuegos, nos vamos hasta ese lugar donde está nuestra compañera Carla Larrabeiti. Carla, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es lo último que podemos aportar sobre este fuego?
Pues estamos a la espera, precisamente ahora el ministro de Agricultura está ahora mismo en Gran Canaria, reunidos con el presidente del gobierno de Canarias, y en unos minutos darán una rueda de prensa para conocer los últimos detalles. Lo que sabemos hasta ahora es que han sido afectadas unas 6.000 hectáreas, que ya podemos hablar de unos 8.000 evacuados, uh-huh. Y además el jefe de emergencia del Cabildo Gran Canaria, Federico Grillo, ha señalado este lunes que los trabajos para atajar el gran incendio forestal que está asolando la isla se van a centrar en el día de hoy en el flanco derecho, así como en evaluar cómo está el Parque Natural de Tamadaba y hacia dónde va a tirar el fuego, ya que, como bien saben, está incontrolado, no lo han podido ni controlar, ni estabilizar, ni contener. Entonces, muy preocupados por cómo se puede ir desarrollando. Sí que es verdad que los servicios de emergencia y seguridad están haciendo todo lo posible para que no se pierda ninguna vida humana, ni tampoco pues daños materiales, ¿no? Que al final, bueno, son menos importantes, pero también sigue importando a la ciudadanía.
Claro que sí. Bueno, Carla, ahí al lado tuyo tenemos al responsable del Centro Ocupacional de San Mateo, Rafael González. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Creo que estás ocupándote de un centro que se ha habilitado para acoger a algunos de los 8.000 evacuados.
Exactamente, no solamente nosotros, tenemos 7 u 8 pueblos que están colaborando con nosotros y con toda la isla para evacuar a todo el que sea necesario.
¿Cuánta gente hay ahora mismo con vosotros?
Con nosotros hay unas 350 personas, con los voluntarios unas 500.
¿Está llegando más gente? ¿Podéis recibir más, no?
No podemos recibir más, estamos totalmente ocupados, pero que, bueno, tenemos otros centros que están esperando a que nosotros les mandemos lo que pueda ser necesario.
Rafael, ¿cómo estáis atendiendo a los vecinos que han tenido que trasladarse a este centro?
Pues estamos atendiendo como personas y como humanos, pues lo mejor posible.
¿Pero qué medios les estáis disponiendo? ¿Materiales psicológicos?
Materiales psicológicos. Hay un grupo de psicología que están atendiendo a los más perjudicados por su forma de ser y por su humanidad, que tienen sentimientos y que no pueden aguantar más, pues entonces les están ayudando los psicólogos. En el centro nuestro tenemos un centro de médicos con enfermeras para atender a los enfermos y señores mayores que como en el calor que tenemos aquí, que ahora mismo estamos a 38 grados, pues atenderles en todo lo posible.
¿Cómo ves tú a los vecinos con los que has hablado?
Pues preocupados, no puede ser de otra manera. ¿Me entiendes?
Sí. Rafael, quédate ahí, que tengo al otro lado del teléfono a Marta. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres vecina de la localidad de Tejeda, ¿no es así?
Sí, sí.
¿Dónde te encontrabas en el momento en el que tu pueblo ha sido evacuado?
Pues realmente no estaba en Tejeda, estaba en Las Palmas. Pero... me cogió sorprendida en Las Palmas.
¿No pudiste regresar, por lo que entiendo?
No. Llevo 2 días aquí abajo en Las Palmas.
¿Te has quedado en Las Palmas?
Sí, sí.
¿Qué te dicen los vecinos que están allí?
Mira, ahora mismo a las 11:45 uno de los concejales acaba de decir que Tejeda está con normalidad. Uh-huh. Y que la noche sí se pasó bastante mal y que los animales que han visto están bien. Que es difícil, es desesperante estar ahí, porque se quedaron dos o tres personas, lo que es el dueño de la gasolinera y un par de ellos, para poder evacuar gente, animales si es necesario. Y por lo visto, sí es verdad que ahora mismo acaban de mandar unos vídeos de que cómo se está quemando lo que son los regadíos y pequeños focos que hay en el casco de Tejeda.
Marta, ¿tú has podido hablar con algún vecino, algún familiar, algún amigo que ha sido evacuado? ¿Cómo están?
Sí, sí, están todos fatal. Incluso acabo de hablar con una señora de que es de Tejeda, que tenía finca de Juncal, se fueron a quedar a evacuarse a Juncal y tuvieron que desalojar Carrizal, Toscón y el Juncal.
¿Cuándo se prevé que podáis regresar a vuestras casas? ¿Hay algún tipo de información?
Que va. No puedo decir nada hasta que haya norma, que el consorcio de aviso, el ayuntamiento o alguien que nos avise. Pero mira, que acaban de comentar el concejal de Tejeda, uh-huh, que estuviésemos tranquilos, que ninguna de las casas se han quemado, que es la gran suerte. Sí, es verdad que no tenemos ni agua ni luz, no vamos a encontrar catástrofes allí y es desesperante, sinceramente es desesperante.
Bueno, pues la esperanza hay que mantenerla ahí siempre. Gracias, Marta, por atendernos
pues
en Mediodía Cope.
También
gracias. También gracias a Carla y a Rafael. Seguimos en Mediodía Cope.
Muy bien.
Y también estamos muy pendientes de la alerta sanitaria en Andalucía por un brote de listeriosis. El pasado jueves, día 15, se activó esta alerta cuando 8 personas ingresaron en un hospital por comer carne mechada contaminada con esta bacteria. Al día siguiente ya eran 22. Así un suma y sigue hasta llegar al último parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que eleva hoy esa cifra hasta los 56 hospitalizados. Una enfermedad infecciosa que ha dejado a 4 de ellos en estado grave o muy grave. Pero el peor caso, el de una mujer embarazada que perdió a su bebé en el último trimestre de gestación. El origen de esta listeriosis se detectó el pasado día 14 de agosto. Al día siguiente la Junta emitió la alerta sanitaria sobre esta carne mechada, fabricado por una empresa sevillana, y procedieron a prohibir la venta de esa carne y paralizar la producción. ¿Pero qué es la listeriosis? ¿Qué produce? ¿Qué síntomas tiene? Te saludamos ya al doctor Jesús Rodríguez Baño, es jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Don Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, eso, ¿qué es la listeriosis? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? Porque hay muchas preguntas sobre este nombre de esta enfermedad que nadie conoce.
Claro. Bueno, lo primero que debo decir es que la listeriosis es una enfermedad, es una infección que vemos habitualmente. Quiero decir,
sí,
que todos los años en mi hospital, por ejemplo, pues se ven entre 5, 10 o 15 casos, ¿no? De verdad que son los casos esporádicos. Y ahora lo que estamos ante un brote de casos de esta enfermedad. Bueno, es una infección que se transmite por una bacteria que se llama Listeria,
sí,
y que está fundamentalmente en los alimentos. Es una bacteria que está en todo sitio. Puede estar en el suelo, puede estar en el agua, puede estar incluso en las personas sin causarle síntomas, ¿no? Y que puede contaminar cualquier alimento. Esta contaminación pequeña de los alimentos ocasional es la que puede causar estos casos aislados que vemos continuamente, ¿no? O que vemos de manera ocasional. Y cuando hay un alimento que se contamina de manera importante es cuando puede ocasionar un brote como el que estamos viviendo ahora. Habitualmente causa o infecciones muy leves o incluso las personas pueden no tener síntomas, esto es lo más frecuente, pero en algunas personas puede causar un cuadro de gastroenteritis, de diarrea leve. Con menos frecuencia puede causar un cuadro de fiebre y es, uh-huh, poco frecuente, pero es significativo y muy importante que en personas de riesgo, sobre todo en personas inmunodeprimidas, ancianos, personas muy debilitadas o neonatos, recién nacidos, pues puede causar una infección grave en las cuales sí que puede tener una cierta mortalidad.
Don Jesús, hay 56 personas hospitalizadas en Sevilla por este brote. ¿Cuántas personas hay ingresadas en su hospital y cómo se encuentran?
En mi hospital hay en este momento 6 personas de las,
¿sí?,
que yo tenga conocimiento y no hay ninguno en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, pues están en tratamiento y esperamos que su evolución sea favorable.
Por el tratamiento quería preguntarle, ¿cómo es?
Afortunadamente esta bacteria es sensible a los antibióticos, no nos pasa como con otras bacterias que tenemos problemas de resistencia. Habitualmente responde bien al tratamiento estándar, al tratamiento de antibióticos muy habituales, y solamente, digamos que el problema de mortalidad viene cuando la infección es una infección muy grave en personas debilitadas, como le explicaba antes, con un cuadro de inmunodepresión grave, donde a veces sí que, a pesar del tratamiento antibiótico, puede haber mortalidad.
Me hablaba de que cada año tiene pues 5, 10, 15 casos. ¿Por qué en esta ocasión hemos llegado hasta 56 hospitalizados?
Pues probablemente por eso, porque ha habido un alimento que ha tenido unas tasas de contaminación muy elevadas, y eso, muchas personas tomando ese alimento, pues ya digo, muchos de ellos lo habrán tomado y no habrán tenido ningún síntoma, pero al exponerse tantas personas a tanta cantidad de bacterias es lo que causa un brote, como bueno, hay muchos descritos de la literatura científica en países desarrollados, y bueno, pues habitualmente ocurre así.
¿Esto es propio del verano o no tiene nada que ver?
No necesariamente. Puede que en verano haya algunas circunstancias que lo puedan favorecer, de temperaturas y tal, pero no necesariamente, porque este microorganismo incluso en refrigeración puede también multiplicarse. O sea que no es necesariamente un tema relacionado con el verano.
¿Y del alimento tiene algo que ver que sea carne mechada o puede ocurrir con cualquier otro alimento que tomemos?
No, de hecho, fíjese que lo más frecuente de la literatura, los brotes han sido pues quesos frescos sobre todo, ha sido un poco, y otro tipo de alimentos lo más frecuente, ¿no? De hecho, la carne mechada, al cocerse, mata ¿sí? todas las bacterias. O sea, que el proceso
se supone
de
que
cocción,
está cocinada, claro, que iba a decirle.
Claro. Y bueno, ha debido ser algún procedimiento probablemente posterior a la cocción en el envasado o en la manipulación posterior cuando se haya contaminado. Es la hipótesis que se maneja actualmente.
Si yo tengo un síntoma como este, ¿qué es lo que debo de hacer? Ir a acudir al hospital, sí, entiendo.
Claro, si uno no ha consumido esta carne, no tiene que hacer nada. Bueno, tiene que hacer lo que haga normalmente, ¿verdad?
Sí.
Pero si primero preguntarnos si hemos consumido el alimento, porque gracias, afortunadamente ya lo sabemos cuál es, ¿no?
Uh-huh.
Si lo conocemos y hemos estado expuestos al alimento y tenemos algún síntoma, hay que consultar. Conviene consultar al médico de atención primaria si tenemos un cuadro razonablemente leve, uh-huh, para que nos oriente. Tenemos protocolizada la actuación y en personas que tienen síntomas leves normalmente no hacemos nada, simplemente observamos la evolución porque sabemos que no va a pasar nada,
¿sí?
Salvo que sean personas de riesgo, como les explicaba, en los cuales, aunque tengan síntomas leves, pues les hacemos un cultivo de sangre y le ponemos un tratamiento, ¿no? Y incluso las personas sanas, sin factores de riesgo, si tienen algún cuadro un poco más intenso, pues lógicamente también le hacemos cultivo de sangre y le ponemos tratamiento.
Pues Jesús Rodríguez Baño, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, gracias por acompañarnos en medio de COPE y aclararnos todas las dudas. Han quedado resueltas.
Nada, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Silencio. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3, 3 únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Samsung, LG, Canon, Nikon, HP, Balay, AEG y muchas más.
Super Electro 3, con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Solo hasta el 21 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Marta. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Hay tres noticias que te cuento con Álvaro Sáez. El fuego de Gran Canaria avanza sin control.
Unas 8.000 personas han sido evacuadas ya de poblaciones de la cumbre y el norte de Gran Canaria. Con las primeras luces del alba se ha activado un despliegue sin precedentes en la zona, con una participación de más de 700 efectivos en tierra y el apoyo aéreo de 16 aeronaves. Por el momento, según informan los servicios de emergencia, se han conseguido estabilizar el flanco izquierdo, pero el derecho sigue muy activo y sin control. En Mediodía COPE hemos hablado con Rafael González, responsable del Centro Ocupacional de San Mateo, que nos ha contado la situación que viven en estos momentos.
No podemos recibir más, estamos totalmente ocupados, pero que bueno, tenemos otros centros que están esperando a que nosotros les mandemos lo que pueda ser necesario.
El Open Arms pide a España e Italia que le garanticen un puerto seguro donde desembarcar.
Con 107 inmigrantes a bordo, la ONG española pide a los gobiernos de ambos países que se pongan de acuerdo para que ofrezcan una alternativa viable para poder desembarcar. Todo esto después de que hubieran rechazado el puerto de Algeciras ofrecido por el gobierno de España. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras. Landaluce ha criticado la manera en la que ha actuado el gobierno en funciones sin comunicación de ningún tipo.
Desde este alcalde, desde la Junta de Andalucía, del propio Administración del Estado Periférica, del gobierno de Pedro Sánchez, nadie sabía nada. Lo de gobernar a golpe de tuit es una auténtica irresponsabilidad. Aquí no sabía nadie nada, desde el primero hasta el último.
Y aumentan a 56 los hospitalizados por listeriosis en Andalucía.
La Junta ha decretado la alerta sanitaria por el brote de esta bacteria y esperan que se sumen más casos en los próximos días. La causa de estas infecciones ha sido la contaminación de un lote de carne mechada en una empresa sevillana. 4 de los hospitalizados están en estado grave o muy grave, aunque el peor caso de todos lo vivíamos la semana pasada, cuando una mujer perdía a su bebé por culpa de esta listeriosis.
Y hoy, 19 de agosto, es el Día Mundial de la Fotografía. La fotografía está muy presente, sobre todo en verano, en las vacaciones. Se calcula que el 87% de los españoles sacamos hasta 500 fotos cuando estamos de viaje. Y por eso hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando por esa foto de tu vida, Raúl Rodríguez.
Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. ¿Cuál es la foto de tu vida? 637-23-0000.
A las personas, pues no nos gusta esperar, somos impacientes por naturaleza. Siempre que vamos a un sitio y nos toca hacer cola, pues para entrar o para ser atendidos, acabamos poniéndonos nerviosos, algunas veces hasta histéricos y muchas, pocas veces, incluso en situaciones límite. La cosa se ha ido de mano en un bar en Saint-Denis, y es que el viernes un camarero del bar acabó muerto por un cliente insatisfecho en la entrega de su pedido. Los hechos ocurrieron en torno a las 9 de la noche, cuando los empleados de este pequeño restaurante, ubicado a los pies de un edificio de la localidad Nessy-le-Grand, llamaron a agentes de la policía francesa avisando que uno de sus compañeros había sido disparado y estaba herido de gravedad. La causa es lo que desconcierta a todos los que estaban allí, y es que, según declararon algunos clientes de ese restaurante, el motivo fue que el sándwich que había pedido no fue preparado lo suficientemente rápido. Hace que llevarse a uno las manos a la cabeza. Desde luego, tras disparar al camarero, el hombre salió rápidamente del comercio, cogió su vehículo y huyó del lugar con tal rapidez que no dio tiempo a que llegaran las autoridades para arrestarle. De hecho, en estos momentos sigue en búsqueda captura por la policía, que no ha podido encontrarlo. La víctima, un hombre de 28 años, murió en el acto. Muerte causada, tal y como apuntan las fuentes policiales, por una herida de bala en el hombro. Con este caso queda reflejado a dónde puede llegar una persona frustrada por llevar mucho tiempo a la espera, aunque tampoco se puede llegar a situaciones límites, situaciones como esta, que supuso la muerte de un trabajador y todo por un sándwich que se había demorado. Desde luego, es un muy mal ejemplo de no saber. Pues cuando nos para la policía con el coche, yo sé que tú también, te pones nervioso. Siempre se nos acelera el pulso cuando la gente empieza a pedir documentación, muchas veces llegando incluso a dudar de si tenemos todo en vigor. Pues en la historia que te vamos a contar podríamos decir que todo lo contrario, y es que la Guardia Civil ha detenido a un hombre en La Coruña por circular con el carnet de conducir de su padre difunto.
Los hechos ocurrieron en la localidad coruñesa de Culleredo. El hombre circulaba tranquilamente con su motocicleta cuando unos agentes dieron el alto y solicitaron su identificación. El hombre entregó un carnet de conducir que, al ponerlo en la base de datos de tráfico, resultó corresponder al padre del infractor, que estaba fallecido desde hace ya un tiempo. Hecho que sorprendió a los agentes y que, para confirmar las sospechas, decidieron pedir el DNI del conductor. Este, al entregarlo, los agentes directamente pudieron comprobar que carecía de permiso de conducción porque le había sido retirado por sentencia judicial.
Una sentencia que llevaba activa ya un tiempo, por lo que este hombre había sido utilizado este carnet en multitud de ocasiones. El conductor ha sido acusado de varios delitos y se encuentra actualmente a disposición judicial, por lo que se ha acabado ya eso de ir por La Coruña con la moto, con el carnet de su padre. Y la siguiente historia va de youtubers. Últimamente vemos cómo cada vez aumenta el caso de gente que pone su vida en peligro o comete actos ilegales con el motivo, el único motivo, de subirlo a internet, a las redes sociales y tener millones de visitas. De hecho, estos creadores de contenido ya están acostumbrados a salir de casa con la cámara para poder grabar cualquier cosa que pase. Algo que le sucedió a dos youtubers estadounidenses que grabaron cómo un glaciar se colapsaba delante de sus narices.
Josh Bastin y Andrew Hooper son los dos youtubers que han publicado este acontecimiento en la plataforma de YouTube. Un acontecimiento que les pilló por sorpresa, y es que estaban grabando para sus respectivos canales la experiencia de practicar kayak en un lago glaciar en Alaska. Mientras estaban pasando por el glaciar, comenzaron a sentir temblores hasta que se encontraron, por total sorpresa, con la caída del glaciar.
Look at that.
Oh. It's just popping and buckling.
Bueno, un hecho que responde a cómo está siendo el verano en esa zona, y es que se han registrado en el mes de julio 32 grados de temperatura, récord histórico en ese país. Algo insólito que provoca imágenes impactantes como las que nos traen estos youtubers que vivieron en sus propias carnes las duras consecuencias del cambio climático. Y de YouTube nos vamos hasta Twitter, una de las redes sociales más importantes y con mayor número de usuarios de todo el mundo. Millones de personas abren Twitter cada día para ver qué está pasando, comentar eventos, hacer viral memes. Una espiral que hace que la red social te enganche y la consultes pues casi todo el rato, algo que cuando tocan los menores suele ser muy peligroso y conlleva en muchos casos adicciones. Como la de la siguiente historia, en la que una madre, tras confiscar el móvil a su hija, ha visto cómo ha utilizado hasta la nevera para poder librarse del castigo.
Dorothy es la protagonista de nuestra historia y la usuaria de Twitter que se ha hecho viral en esta semana. Todo comenzó cuando publicó un tuit desde su Nintendo para anunciar que le habían quitado el móvil. La madre vio el tuit y la pilló in flagranti, dejándola sin teléfono y sin Nintendo. Pero aún así, Dorothy tenía un as en la manga y se las arregló para utilizar Twitter desde su Wii, mientras su madre estaba en el trabajo. Pero su madre la volvió a pillar y acabó confiscándola también esta consola, dejándola prácticamente sin opciones.
Pues aún así, la joven todavía tenía una última bala, un último cartucho que gastar, que sería nada más y nada menos que el frigorífico. Y es que la pequeña aprovechó que su nevera tiene conexión a internet para poder utilizar Twitter desde el buscador. Una historia que ha tenido tal repercusión que el hashtag FreeDorothy ha llegado hasta la cuenta oficial de la compañía de la nevera, publicando un tuit para comprometerse con la causa. Así que, si tenéis niños pequeños y les castigáis en el móvil, piensa que pueden escaquearse, piensa que pueden darte las vueltas, porque en los tiempos que corren, hasta con una nevera se puede tener conexión a internet y, claro, también a las redes sociales. A punto de dar las 2 de la tarde, son historias que te contamos en Mediodía Cope.